Quiero llevarlo esta mañana a que estudiemos juntos cómo disfrutar las riquezas de Dios. Seguimos en este mes estudiando la mayordomía bíblica y hemos hablado en ocasiones anteriores que este tema es muy importante para nosotros porque la manera en cómo administramos nosotros nuestras finanzas habla mucho acerca de cómo está nuestra salud espiritual. Así que quiero que esta mañana pueda acompañarme a Proverbios 10, versículo 22. Proverbios capítulo 10, versículo 22. Dice así la palabra del Señor: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Hasta ahorita, hermanos, hemos estudiado la parte difícil de este tema de la administración bíblica del dinero. Vimos en la primera lección que el dinero no nos pertenece a nosotros, sino que le pertenece a Dios. Y Él nos ha dado a nosotros, sus hijos, el privilegio de administrarlo. Así que el dinero en sí no es ni bueno ni malo. El dinero es una herramienta, ¿verdad? Y constituye a su vez una prueba moral para nosotros, ¿verdad? Una prueba de la moralidad en nuestro corazón. Y esa prueba la podemos reprobar si nosotros sucumbimos al materialismo desmedido, si nosotros nos entregamos enteramente a solo comprar y comprar y tener y acumular riquezas. Pero por otra parte, podemos aprobar esta prueba moral si nosotros aprendemos a descansar nuestra satisfacción en Dios, sabiendo que Dios es el dueño de todo, sabiendo que Dios controla todo y sabiendo que Dios provee todo para nosotros. Por lo tanto, no necesitamos afanarnos en hacer riquezas, no necesitamos afanarnos en comprar cosas materiales y todos los caprichos y todos los lujos que nuestros corazones desean. Si nosotros encontramos esa satisfacción en Dios, nosotros podremos aprobar la prueba de la moralidad de las riquezas en nuestro corazón. El domingo anterior estuvimos estudiando algunas pautas y amonestaciones bíblicas para no caer en esta trampa del materialismo. Vimos cómo Jesús nos enseña que la manera en cómo manejamos nuestro dinero está estrictamente relacionada con nuestra salud espiritual y principalmente nuestra salvación. Y para explicar esto, poníamos dos ejemplos contrastantes entre sí. Uno era Zaqueo y otro era el joven rico. Cuando Zaqueo, dijimos, conoce de primera mano al Señor, su relación en cuanto al dinero cambia inmediatamente. Y él le dice al Señor: Señor, si yo he robado, voy a devolver todo lo que yo he robado. Y voy a devolver cuatro veces más a aquellos que he estafado. Entonces, el Señor nos enseña, la palabra nos enseña con esta enseñanza, que al tener una relación verdadera con Jesús, al tener un encuentro verdadero con Jesús, inmediatamente, la manera en cómo uno percibe las finanzas y la actitud que uno tiene con respecto al dinero va a cambiar también. Pero por otro lado, tenemos al joven rico, que prefirió poner su confianza en el dinero y las riquezas que obedecer los mandamientos del Señor. Entonces son dos ejemplos contrastantes entre sí que nos dicen que la manera y la actitud que nosotros tenemos hacia el dinero habla de cómo está nuestra salud espiritual y principalmente nuestra salvación. Así que consideramos algunas señales para determinar si una persona ama más el dinero que a Dios. Y entre las señales que estuvimos hablando, hablamos que el que ama más el dinero que a Dios va a buscar conseguirlo de la manera que sea. No importa si esta manera es honesta o es inmoral. El que ama más el dinero que a Dios nunca se saciará de dinero. Siempre estará buscando tener más y más. El que ama más el dinero que a Dios va a buscar ostentar todas las cosas que tiene y no compartirlas con nadie más que con él mismo. Y si llegara a compartir, solo sería una pequeña cantidad o las sobras del dinero que tiene, con la condición de recibir un poquito de honra y un poquito de reconocimiento de parte de aquellas personas a las que está dando. ¿Verdad? Y por último, estudiamos los efectos que el amor a las riquezas tienen no solamente en nuestra vida terrenal, sino que en la vida eterna. Y algunos de ellos es que el amor al dinero nos va a hacer confiar más en él que en Dios. El amor al dinero nos va a hacer orgullosos. El amor al dinero nos hará robarle a Dios lo que es de Dios. Así nos dice Malaquías. Y finalmente, el amor al dinero nos hará robarle a nuestro prójimo. De manera que si usted no ha venido, hermano, a las enseñanzas anteriores, le animo a que pueda escucharlas desde nuestra página web, para que esté en el mismo hilo, en el mismo sentir, o que lleve la secuencia de las enseñanzas que hemos estado impartiendo. Porque es muy probable que lo que reciba ahora pueda sacarlo de contexto o no pueda entenderlo plenamente porque no ha estado en las sesiones anteriores. Así que hasta este punto, hermanos, la enseñanza está bastante robusta, está bastante completa en cuanto a la administración del dinero. El gran problema es que si nosotros nos quedamos aquí, si nosotros nos quedamos solamente con estas enseñanzas, podríamos caer en el error en el que caen algunos sacerdotes y monjes católicos haciendo votos de pobreza y alentando a sus seguidores a que vivan una vida de austeridad, una vida de pobreza, porque las riquezas corrompen el corazón. ¿Sí? Si nosotros no entendemos bien de qué se trata este tema de no amar las riquezas más que a Dios, vamos a caer en ese ejemplo de todos esos monjes y sacerdotes católicos que hacen estos votos de promesa y que alientan a las personas a vivir una vida de austeridad y una vida de pobreza. Porque el pensamiento detrás de ese estilo de vida, o sea, lo que estos monjes y lo que los sacerdotes promueven, es que Jesús fue pobre y desamparado durante el tiempo que estuvo ministrando aquí en la tierra. Así que nosotros, como seguidores y discípulos, debemos también vivir de la misma manera que vivió Jesús. Después de todo, Él ha prometido que va a proveer para todas nuestras necesidades. ¿Sí? Esto es lo que enseña esa gente y esto es lo que pretende que sus seguidores puedan practicar. A simple vista, así, de manera superficial, esto suena razonable. Pero tenemos que realmente establecer si esta forma de pensamiento es bíblica. ¿Es cierto que el Señor fue pobre? ¿Es cierto que el Señor quiere que nosotros vivamos en pobreza? La respuesta, mi amado hermano, es no. No, el Señor no fue pobre y el Señor no quiere que nosotros vivamos en pobreza. Y quiero invitarlo esta mañana a que estudiemos la Escritura para que podamos determinar si esto es cierto, para que podamos saber por qué y principalmente para que podamos refutar a aquellos que piensan que la pobreza cristiana conduce a la justicia. ¿Verdad? Es muy importante que nosotros podamos estudiar eso esta mañana. Así que para comenzar, vamos a ver juntos la situación económica de Jesús para determinar si realmente Jesús en efecto era pobre y desamparado. Y lo primero que tengo que decirle es que Jesús no fue ni pobre ni desamparado. Y quien afirme lo contrario no conoce el entorno social y económico del Estado de Israel en los tiempos de Cristo. Así que para que respondamos esta pregunta, es necesario que nosotros nos traslademos al Israel de aquel entonces y miremos el entorno de Jesús para determinar si realmente él era pobre o no. Y la forma en la que la sociedad judía estaba dividida o clasificada en aquel tiempo es la siguiente. En la parte más baja de la escala social estaba un segmento bastante grande, y este era el segmento de personas pobres, a quienes Jesús no despreciaba y constantemente le recalcaba y le enseñaba a los discípulos la necesidad de mostrar su amor y su generosidad para estas personas en necesidad económica. Jesús no los despreciaba, al contrario, enseñaba a sus discípulos a que tenían que ser amorosos y a que tenían que ser generosos en poder dar para suplir para las necesidades de estas personas. Y eso lo vemos nosotros en Mateo 26:11. Dice Mateo 26:11, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Luego, hermanos, como la mayoría de países, Israel tenía un reducido grupo de personas que integraban la clase alta. ¿Quiénes integraban esta clase alta? Era una clase acaudalada y pudiente. Por lo tanto, estaba compuesta en primer lugar de los gobernantes que estaban sometidos al Imperio Romano. En segundo lugar, estaba sometida por los terratenientes, los que tenían tierras y los que tenían esclavos a su disposición. Y finalmente, el último elemento de esta clase alta adinerada eran los líderes religiosos. ¿Verdad? Estos tres elementos integraban esa clase alta. Y finalmente, en el centro de la sociedad, en el centro de esa sociedad estaba la clase media. Y la clase media estaba, hermanos, compuesta por artesanos y comerciantes. ¿Sí? Artesanos y comerciantes. Y aquí podemos meter en ese grupo todos los que son agricultores, obreros, herreros, constructores, alfareros y otros. Cualquier persona que practicaba un oficio y se dedicaba a él para vivir, era parte de esta clase media. Entonces eso nos lleva a ver, hermanos, y a determinar que Jesús nació en un hogar de clase media. ¿Cómo sabemos esto? Porque la Biblia nos dice que José, el padre terrenal de Jesús, era carpintero, ¿verdad? Y eso lo encontramos en Mateo 13:55. Mire cómo se refiere la gente a Jesús, cómo lo identifica cuando lo miran en su ministerio. Ellos dicen en Mateo 13:55, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿Cómo María tuvo otros hijos? La Virgen María tuvo otros hijos. Sí, sí tuvo otros hijos, y ahí dice la Escritura. Pero ese va a ser un tema para otra ocasión, ¿verdad? Pero se da cuenta que ellos lo identifican a Jesús como el hijo del carpintero. Entonces, si José era un carpintero, José era un artesano que estaba clasificado como clase media. Tenía su oficio y se dedicaba a él y generaba sustento para su hogar a través de su oficio. Por lo tanto, como artesano, integraba la clase media. Y en realidad, hermanos, tenemos un concepto bien superficial o bien corto acerca de lo que significaba ser carpintero en este entonces. Porque la palabra en sí, traducida al español, que es carpintero, está terriblemente mal traducida, está terriblemente mal interpretada. Porque en el griego original la palabra es tectón, y en realidad se refiere a un constructor. Y esto porque en los tiempos de Jesús la mayoría de las construcciones se hacían de madera. Entonces no solamente era un carpintero que le iba a reparar una puerta o una ventana o una silla o una mesa, ni nada por el estilo como es hoy en día, sino que un carpintero, un tectón, como es la palabra acá, realizaba construcciones completas. Era alguien que hacía una casa, un techo, el andamiaje, la armazón, todo era construido por los carpinteros. Era completamente diferente a lo que es un carpintero hoy en día. Y el versículo anterior no solamente nos revela la profesión que tenía José, sino que nos dice algo muy importante que quizás muchos pasamos por alto. Y es el hecho de que José tuvo una familia numerosa. Debió haber ganado bien, hermanos, para poder mantener 5 hijos varones en aquella época. Yo tengo 2 y es más barato vestirlos que darles de comer. Estoy seguro que algunos se relacionan también con esto. Pero imagínense ya tener 5 varones. Estamos hablando ahí que estaba Jacobo, José, Simón, Judas y Jesús, que era el primogénito. Entonces tuvo que haber ganado bien para mantener 5 varones, una familia de 5 varones en aquel tiempo, ¿verdad? De algo sí podemos estar seguros, hermanos, es que el trabajo siempre iba a estar asegurado para un artesano, para un constructor como lo era José, porque había muchas construcciones alrededor. De hecho, vemos que durante toda la vida de Jesús se estuvo construyendo el segundo templo judío. Entonces, a quienes contrataban para hacer todas las partes esenciales del templo eran a los tectones. Los que trabajaban en la construcción de estos edificios eran los tectones. Así que trabajo tenía garantizado ahí. Y cuando José muere, al ser Jesús el primogénito de su familia, lógicamente viene a heredar el negocio familiar. Y esto lo podemos ver en Marcos 6:3. Porque la gente no solamente reconocía a José como carpintero y sabían que Jesús venía de una familia de un carpintero, sino que identificaban a Jesús como carpintero. Mire lo que dice Marcos 6:3. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Tenía hermanas también. Y se escandalizaban de él. Hermano, Jesús tenía una familia numerosa. Y por tener una familia numerosa, tenía que haber tenido un buen ingreso que garantizaba que todos iban a estar bien. Durante su vida en familia, hermanos, lo que nos muestra la Escritura es que Jesús vivió cómodamente mientras vivía en Galilea. Al ser eminentemente de clase media, podemos por lo menos aducir que no le faltó el alimento, que no le faltó el techo y que no le faltó ningún otro recurso. Por lo tanto, hermanos, sería un error concluir que Jesús fue pobre y desamparado. No fue sino que hasta que Jesús comenzó su ministerio ambulante, que comenzó a necesitar de la caridad de otros para garantizar su alimentación y su estadía y cualquier otra necesidad. A eso se refiere cuando dice en Mateo 8:20, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. En este momento ya Jesús había comenzado con su ministerio terrenal, y como nosotros sabemos por el relato de los evangelios, era un ministerio itinerante, era un ministerio ambulante. No tenía una sede en un solo lugar, sino que iba por todas las regiones de Israel de ese momento. Y si examinamos esto por un momento, hermanos, nosotros nos vamos a poder dar cuenta de que la manera en la que Jesús vivía cuando comenzó su ministerio no es muy diferente a la manera en cómo viven muchos misioneros hoy en día, ¿verdad? Y el hecho de que vivan o que levanten su sustento por la generosidad, por la caridad de otros hermanos que están dispuestos a aportar para sus misiones, no significa que los hermanos sean pobres y desamparados. No significa eso. Así que en lugar de estar pensando que Jesús era pobre y que animó a sus discípulos a vivir como él, debemos reconocer, hermanos, que nació y vivió en una familia de clase media. Por lo cual, es necesario que meditemos entonces por qué Dios habría traído a Jesús a nacer a una familia de clase media. ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Cuál es el propósito detrás de eso? Probablemente La razón por la que el padre envió al hijo a un entorno laborioso de clase media es para que él pudiera hablar con sabiduría y de manera cuidadosa a los ricos, al mismo tiempo que pudiera dar consuelo y tener comprensión por los pobres. De manera que en ese sentido, hermanos, el entorno en el que Jesús nació fue una plataforma estratégica que le permitió hablar con propiedad a todos los segmentos de las clases sociales. Al haber nacido en un hogar de clase media, Jesús podía hablar perfectamente a los ricos y podía traer consuelo y esperanza a los pobres también, de la misma manera que podía reprender y exhortar a los de clase media. Así que su nacimiento en una familia de clase media fue una plataforma estratégica para poder hablar a todos los grupos sociales. ¡Qué hermoso esto! Porque hasta en eso pensó el Padre. Hasta en eso pensó Dios, en el plan para que Jesús viniera a la tierra. Ponerlo en el lugar preciso donde pudiera hablar a todas las personas de una sociedad con propiedad y sin importar el entorno en el que ellos se encontraban. Su enseñanza tendría relevancia aún para el tanto para el rico como para el más pobre. Entonces, es formidable el plan y el aprovisionamiento de Dios para el ministerio terrenal de Cristo. Así que ya sacamos ahí del estudio que Jesús no era pobre ni desamparado. Al ser clase media, tuvo todas las cosas necesarias, alimento, techo y recursos para poder ministrar ampliamente. Ahora vamos a ver si realmente Dios quiere que nosotros vivamos de manera austera. Si Jesús realmente promoviera y si Jesús enseñara a sus discípulos a que vivieran un estilo de vida de austeridad, entonces Jesús estaría completamente en contra del diseño primigenio de Dios para el hombre. ¿Por qué razón? Porque desde el principio Dios diseñó al hombre para que disfrutara de las abundantes bendiciones que Dios había puesto en esta tierra. Y eso lo podemos encontrar, hermanos, desde Génesis. Mire Génesis 2, del 8 al 15. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente. Y puso ahí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto. Y de ahí se repartía en cuatro brazos. El hombre de uno era Pisón, hasta el que rodeaba toda la tierra de Havila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Y hay ahí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gijón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Dios creó un entorno rico, un mundo natural con abundancia y con belleza. Y su intención era que el hombre disfrutara de esa bendición. Pero con la caída, el hermoso jardín, el mundo tan rico, tan natural y tan bello que Dios había construido, se volvió condenado y maldito. El pecado arruinó la creación. Así que hoy por hoy, hermanos, podemos ver los efectos de esa caída en nuestro mundo. Podemos decir que la Tierra es un planeta relativamente joven. Y si nosotros reconciliamos adecuadamente la ciencia y la Biblia, podemos concluir, hermanos, que la Tierra tiene alrededor de 6.000 años. Y fue creado Desde la eternidad, Dios tenía un plan para crear esta tierra. Y el propósito por el que crearía esta tierra sería un propósito breve. Sería un propósito breve. En el plan divino de Dios, nuestro mundo es desechable. Nuestro mundo es desechable. ¿Por qué razón? Porque la Biblia nos dice a nosotros claramente que este mundo va a desaparecer en un futuro cercano. Dios lo va a destruir. Dios lo va a juzgar. Y eso lo podemos ver en Mateo 5, 18, segunda de Pedro 3, del 10 al 13. Apúntelo y lo lee en su casa. Dios va a destruir este mundo, hermanos. Entonces, no importa el esfuerzo que hagan los naturalistas, el esfuerzo que hagan los del movimiento verde y ambientalista por salvar este planeta, no hay nada que nosotros podamos hacer para salvarlo. ¿Por qué razón? Porque en el plan eterno de Dios, el mundo estaría aquí por un momento breve nada más. Y al final de los días, el Señor lo destruirá. Lo destruirá para hacer una tierra nueva, nos dice Apocalipsis 21:1. Al final de los días, Dios viene, juzga este mundo, lo destruye y nos da una tierra nueva. La tierra que hoy tenemos, hermano, revela el carácter de nuestro Creador y el plan y el propósito de nuestro Dios para ella, que era únicamente para un uso temporal y para el deleite de la humanidad. Esa fue la razón de Dios para crear la tierra. La tierra no es el centro del afecto y del propósito de Dios. Solo es un instrumento y un lugar donde Él pondría al hombre. Así que la tierra en sí, hermanos, no posee ninguna característica sagrada ni eterna. La tierra no es eterna. La tierra no es sagrada. Por lo tanto, podemos utilizar y podemos disfrutarla sabiamente. Sabiamente. No significa que vamos a andar ahí teniendo una actitud irresponsable, una actitud irreverente ante la creación de Dios, malgastando los recursos, botando basura, contaminando y haciendo cualquier cosa que vaya en detrimento del regalo que Dios nos dio. Como regalo tenemos que cuidarlo. Pero tenemos que saber que solo es una herramienta, solo es un recurso que está aquí para nuestra utilización, para nuestro deleite. Por lo tanto, es nuestra labor utilizarlo de manera sabia. En cambio, hermanos, los humanos, la creación de Dios, esa sí es eterna, porque fue hecha a imagen y semejanza de Dios. Somos superiores en diseño, superiores en valor, en capacidad, en responsabilidad y en autoridad sobre el resto de la creación. Eso nos lo dice a nosotros Génesis 1, del 27 al 29. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. En este mandato, Dios le entrega el control absoluto al hombre sobre todos los elementos de la creación. Nosotros debemos entonces, hermanos, aprovechar todo el poder, toda la belleza, toda la productividad y las ricas capacidades de esta tierra. Toda ella y lo que existe en ella, toda ella y lo que contiene, existe para proveernos todo en esta vida. Alimento, vestido, techo, cuidado, etc. Pero por desgracia, como en todo lo demás, el pecado ha estropeado seriamente la bondad de la tierra, ha estropeado seriamente nuestro deleite de ella y la utilización que nosotros hacemos de la misma. ¿Por qué razón? Porque hemos hecho de los recursos que Dios nos ha dado armas de destrucción. Los hemos hecho dioses y los hemos adorado más que a Dios. La gente se ha ocupado de acaparar los recursos, de tenerlos secuestrados, de lucrarse de ellos a expensa de la esclavitud de los demás. Y solo son unos pocos los que se benefician de los recursos que esta tierra da. Pero es a causa del pecado. El pecado nos lleva a tener una mala utilización, a tener un deleite desmedido que se basa en hacer miserables a los demás. Y hemos adorado más a los recursos que Dios nos ha dado por encima de Dios. Pero aún con todo y el pecado que hay en nuestros días, aún con todo y el pecado con el que nosotros mal utilizamos los recursos que Dios nos ha dado, Dios no nos impide que sigamos utilizando y sigamos deleitándonos en los recursos que Él nos da. Porque el pecado, hermanos, no está en disfrutar de las bondades de la tierra. No hay ningún pecado en disfrutar los recursos que la tierra nos da. El pecado está en el abuso. El pecado está en el desperdicio. El pecado está en la ostentación de las riquezas. El pecado está en el consumo egocéntrico y despiadado de estos recursos. Ahí está el pecado. Así que la respuesta bíblica para disfrutar de las riquezas de manera piadosa es adoptar una actitud de nuestro corazón que glorifique a Dios. Si Dios nos ha permitido, hermanos, tener riquezas, entonces tenemos que agradecerle a Dios por Él, porque Él es quien nos da esas riquezas. No es nuestro intelecto, no es nuestro esfuerzo, no es nada de lo que nosotros hagamos, sino que es la bendición de Dios. Por lo tanto, de todo lo que nosotros recibamos, nosotros tenemos que aprender a ser agradecidos con Dios por eso que recibimos. Porque si no fuera porque Dios nos da la inteligencia, la salud, el esfuerzo, no lo tendríamos. Así que sería muy egoísta de nuestra parte, muy egocéntrico e idólatra, que nosotros no agradeciéramos por las bondades que Dios nos da. Y la siguiente actitud es que podamos compartirlas generosamente con otros. De esta manera, estaremos haciendo una utilización justa de las riquezas que Dios nos ha dado para administrar, hermanos. Así que si Dios quiere que disfrutemos de las riquezas, si Dios las ha puesto ahí para nuestro deleite y nuestra utilización, ¿cómo las obtenemos? ¿Cómo obtenemos estas riquezas? La respuesta a eso es muy sencilla. La manera en cómo nosotros obtenemos esas riquezas es de la misma manera que Adán. Trabajando. Trabajando. El trabajo es el regalo de Dios para el hombre. Y es también un mandato de parte de Él. Nosotros podemos ver en Éxodo 20, del 9 al 10, que el Señor nos da en su ley la manera en cómo nosotros podemos hacer la utilización moral de nuestro tiempo y de nuestro trabajo. La manera moral para trabajar, hermanos, fue dada por Dios en su ley. Y Él dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, todo lo que tengas que hacer. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas en el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Lo que nos dice este cuarto mandamiento es que Dios nos ha provisto, hermanos, de 6 días para trabajar. 6 días para hacer toda la obra que nosotros tenemos para hacer. 6 días para ocuparnos en la generación de las riquezas y preocuparnos por los pagos y preocuparnos por todas las cosas que atañen nuestras necesidades terrenales. y ha reservado para nosotros un día para que podamos descansar de ese trabajo y adorar. Uno de los triunfos significativos de la reforma protestante fue restaurar esta dignidad del trabajo a su forma original. Porque la Iglesia Católica enseñaba en el siglo XVI que el trabajo era una maldición de Dios por el pecado original. Así que todos los hombres tenían que pagar una indulgencia para pedir perdón por el pecado de trabajar. ¿Sí? Y los únicos trabajos dignos eran los trabajos religiosos. Por eso todo el mundo buscaba ser sacerdote. Sin embargo, los reformadores entendieron, hermanos, que desde el principio de la creación, Dios ordenó a Adán trabajar. No fue algo que ocurrió después de su caída. Desde el principio, Dios le ordena a Adán trabajar. El diseño original de Dios para el hombre no era que estuviera ocioso. No era que estuviera haciendo nada en el jardín. El diseño original de Dios para el hombre era que labrara el jardín. Por lo tanto, el trabajo nunca fue concebido por Dios como una maldición. Así que enseñaron estos reformadores al hombre la virtud del trabajo, apoyando su doctrina con versículos claves como Efesios 4:28. Efesios 4:28 nos dice: el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Se da cuenta? No es para que guarde y sea millonario y se retire y pueda tener un yate y todas las cosas que no tuvo y que pueda tener sirvientes que lo sirvan a cada rato. ¿Para qué tenía que trabajar y hacer lo bueno? Para compartir con los que padecen necesidad. Proverbios 28:19. Dice: el que labra la tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. ¿Se da cuenta? No fue la intención de Dios, no fue el diseño original de Dios que el hombre estuviera ocioso. Desde un principio, cuando Dios hace al hombre, lo pone en el jardín para trabajar, para labrarlo. El trabajo fue el regalo de Dios para el hombre y fue su mandato también. Así que el trabajo, hermanos, es algo que debe dignificarnos. Tenemos que verlo con gozo. Tenemos que hacerlo con gratitud y con una actitud ferviente. Con una diligencia excelente, vimos en el tema anterior. Y esto es importante que lo hablemos, hermanos, porque hoy en día hay un evangelio que estimula la pereza aún entre los pastores y misioneros y los hermanos de una congregación. Hay gente diciendo que lo más importante es el estudio de la palabra y dedicarse enteramente al ministerio. Y por consiguiente desatender sus obligaciones, sus responsabilidades y su trabajo. Y eso no es el evangelio. Porque Pablo nos enseña que el que no provee para los suyos es peor que un insensato y ha negado la fe. Entonces no es bíblico que nosotros estemos alentando a las personas a no trabajar, a ser perezosos, a ser holgazanes por dedicarse al ministerio. ¿Sí? El trabajo fue creado por Dios para ayudarnos a disfrutar de sus ricas y abundantes bendiciones. Ahora, tenemos que entender que la ley de Dios nos dice que hay una manera moral en cómo nosotros podemos realizar nuestro trabajo y realizar el ministerio. ¿Cuál es esa manera moral? 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero en el séptimo descansarás y adorarás al Señor tu Dios. Una manera inmoral de usar nuestro tiempo injustamente y de manera egocéntrica es dedicarnos los 7 días de la semana a trabajar y no guardar un día para dedicárselo a Dios y para nuestro reposo, porque sería insensato que vivamos nuestra vida trabajando toda la semana y no pensemos en la correcta administración de nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. El cuerpo se cansa. Tenemos que administrar correctamente y sabiamente también nuestro cuerpo. ¿Dice usted amén todavía?
Gracias a Dios.
Así que no podemos, hermanos, estar estimulando la pereza entre el pueblo de Cristo, porque el trabajo dignifica al hombre. Y muchos pastores enseñan esto porque ellos miran en Hechos 6:4 que dice que no es justo que los discípulos se dedicaran a atender las mesas en lugar de dedicarse al estudio de la palabra y la oración. Pero es un verso terriblemente sacado de contexto, porque ahí se está refiriendo a que en el momento de enseñar no es justo que ellos estén dedicándose a servir las mesas. Cuando es momento de enseñar, hay que enseñar. No es momento de servir. Entonces ellos llegan a la conclusión de que tienen que nombrar diáconos para que se encarguen de esa labor mientras ellos están dedicados al ministerio de enseñanza de la palabra y de la oración. No significa no trabajar. No significa poner la enseñanza y la oración por encima del trabajo. De hecho, hermanos, la Biblia condena enérgicamente la pereza. Solo el libro de Proverbios tiene tantos pasajes que nos hablan a nosotros acerca de la pereza. Tenemos, por ejemplo, Proverbios 6 del 9 al 11, Proverbios 10, 5, Proverbios 19, 15, Proverbios 21, 25, Proverbios 24 del 30 al 34. Saque usted la cuenta ahí cuántos versículos hablan acerca de la pereza. Mire lo que dice Proverbios 12, 24. La mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. Proverbios 13, 4. El alma del perezoso desea y nada alcanza. Solo hace planes y planes y planes y nunca hace nada. Mas el alma de los diligentes será prosperada. El punto es, hermano, que si una persona es diligente, esa persona prosperará. En cambio, si es perezoso, es muy probable que no alcance nada en su vida. Debemos estar motivados a rechazar la pereza, porque el trabajo es un noble esfuerzo que debe realizarse para la gloria de Dios. Colosenses 3 del 22 al 24, y todo lo que hagáis, hacedlo para la gloria de Dios. ¿De qué otra manera podemos disfrutar de nuestras riquezas? Otra manera para poder obtener dinero de forma honrosa hacia Dios es por medio del ahorro. Por medio del ahorro. Proverbios 21:20 dice: tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio. El aceite no es ninguna situación mística, ninguna situación ahí espiritual, sino que eran los bienes que tenían un alto precio en aquel momento, eran las riquezas de aquel tiempo. Tener aceite en su casa era el equivalente a tener dinero debajo del colchón hoy en día. Era un bien preciado. Entonces dice que tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio. Mas el hombre insensato todo lo disipa, todo lo gasta. Una persona sabia, hermanos, aparta una porción de su riqueza para el futuro y para los tiempos inesperados de necesidad. En cambio, el necio gasta lo que tiene y vive únicamente de quincena en quincena. Y eso no lo digo yo, sino que se lo dice la palabra del Señor. La gente gasta todo lo que tiene y no piensa en los ahorros porque piensa que toda la vida va a tener salud. Piensa que toda la vida va a ser joven. Va a estar lleno de fuerza, lleno de vitalidad para aguantar los horarios extenuantes y el esfuerzo desmedido. La gente no ahorra porque piensa que siempre va a tener ese trabajo. Debemos ser sensatos y precavidos, hermanos, y pensar para el tiempo en que ya no tengamos trabajo, que no tengamos el trabajo que ahora tenemos. Tenemos que pensar en el tiempo en que ya no tengamos la misma salud y la misma vitalidad que hoy tenemos para poder hacer riquezas. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con su vida? La Biblia nos pone un ejemplo, hermanos, que debería ser vergonzoso para nosotros. Vergonzoso porque hasta el insecto más pequeño de la creación sabe que hay que guardar para los tiempos difíciles. Mira lo que dice Proverbios 30:25. Las hormigas, pueblo no fuerte, en el verano preparan su comida. Wow. Y ahí dice otros animales también, habla del conejo, habla de la oruga, habla de la langosta y otros animales que comprenden los conceptos para hacer riquezas. Y nosotros, que somos la especie pensante, la especie dominante sobre la creación, no podemos con algo tan sencillo, hermanos, tan sencillo. Por eso yo me río cuando alguien me dice acerca de la guerra espiritual, que quieren andar guerreando ahí contra los demonios y contra los espíritus y las huestes de maldad en las regiones celestes, que nos quieren empobrecer y robarnos las riquezas. Hermanos, si no podés con algo tan sencillo que es ahorrar, ¿qué vas a andar pudiendo guerrear contra lo que no ves? Todavía tenemos problemas en nuestra carne, todavía tenemos problemas en la manera de conducirnos sabiamente, y queremos irnos de un solo a la parte espiritual, a querer cambiar lo que no vemos. La Biblia nos manda que aprendamos primero de las cosas que podemos controlar, de las cosas que necesitamos dominar. Tenemos que ahorrar. Si las hormigas pueden, hermano, ¿no podremos nosotros? Que somos mayores en valor, en autoridad, en responsabilidad, y en todas las cosas y todas las facultades para las que Dios nos creó. Una forma práctica de ahorrar es por medio de las inversiones. Y esto no es una charla de dinero, hermano, no es algo que yo le vengo a dar de mi experiencia empresarial. Esto es lo que dice la Biblia. Al final de la parábola de los talentos, Jesús dice, Mateo 25, 27, por lo tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo, hubiera recibido lo mío con los intereses. ¿Se da cuenta? Usted no necesita ir a sacar una charla de John Maxwell o de cualquiera de esos gurús de la administración para saber qué es lo que tiene que hacer. La Biblia nos dice a nosotros todo lo que nosotros tenemos que hacer. Lo que el Señor ilustra con esta parábola es el valor del dinero para generar más dinero. Si usted tiene dinero, hermanos, al menos debe ponerlo en una cuenta de ahorros para que vaya ganando intereses. Es insensato estar guardando y no tener la posibilidad de que su dinero pueda generar más interés. Otra manera de generar más dinero a través de las inversiones es comprar certificados de depósito. Mira, hay mucha gente que la despiden y cuando la despiden le dan todas sus prestaciones. Y lo primero que hacen al recibir todas sus prestaciones es ir a comprar todas las cosas que no se pudo comprar mientras estaba trabajando. Se compra el plasma, el PlayStation, Nintendo Switch, el último celular. Todas las cosas que no se pudo comprar cuando estaba trabajando, las compra. Y cuando menos acuerda ya se le va el dinero. Hermanos, esas prestaciones son un regalo que nosotros tenemos acá. Si usted se va a Estados Unidos y lo despiden, no le dan absolutamente nada. Lo que yo quiero hacerlo esta mañana, es concientizarlo y motivarlo a que pueda ser sabio, a que pueda utilizar el dinero que llega a sus manos para administrarlo de una manera correcta, de una manera que glorifique a Dios. Así que si usted tiene una buena cantidad de dinero, puede comprar un certificado de depósito. Si no puede aforrar un certificado de depósito, puede invertir en una póliza de ahorro. Puede meter su dinero a un fideicomiso. Puede montar un negocio. Alguna gente prefiere agarrar un dinero e irse a Estados Unidos para tener una mejor condición de vida. ¿Usted sabe cuánto cuesta irse a Estados Unidos? ¿Quién sabe cuánto cuesta pagarle a un coyote para pasar mojado al otro? ¿Cuánto? $7,000. Con $7,000 monto un negocio. Y eso que no hay garantía de que vaya a pasar al otro lado. Con $7,000 se puede poner un negocio. Se puede aportar un capital accionario para que alguien más monte un negocio. Si usted es de las personas que le da miedo poner un negocio, se puede invertir en bienes raíces. Hay diferentes maneras en cómo nosotros podemos utilizar el dinero para generar más dinero. Pero por supuesto, hermanos, tenemos que tener cuidado de no caer en la trampa de estar guardando y acaparando sin confiarle nuestro futuro financiero a Dios, sino a nuestros ahorros. De tal forma que nos volvemos mezquinos y no queremos gastar nada guardando para el futuro. Hay gente que se está muriendo del calor y no prende el aire por no gastar. Porque ¿qué va a pasar en el futuro? Porque sus ahorros. Y hay gente que prefiere estar mal con las enfermedades por no gastar en ir al doctor y comprar medicinas. ¿Se da cuenta? Tenemos que evitar caer en esa situación tan mezquina. Nuestro futuro depende de Dios. Y si Dios nos ha permitido tener ahorros para guardar, gloria al Señor. Tenemos que aprender a ahorrar de manera cuidadosa, de manera equilibrada, de manera considerada, utilizando métodos legítimos de generación de riqueza. Esto es no solamente razonable, sino que también es bíblico. Eso nos enseña la Biblia de cómo nosotros tenemos que tratar nuestro dinero. Ahora, la tercera manera en cómo nosotros podemos disfrutar de las riquezas, que si queremos ganar suficiente dinero para cubrir nuestros gastos y guardar para el futuro, es importante, hermanos, que nosotros planifiquemos. Proverbios 27, del 23 al 24, y con esto voy terminando, dice: conoce bien la condición de tus rebaños y presta atención a tu ganado, porque las riquezas no son eternas, ni perdurará la corona por todas las generaciones. Tenemos que ver constantemente nuestra condición económica, evaluar en qué se nos va el dinero. Las riquezas no son eternas. Las riquezas no durarán por todas las generaciones. Entonces, si queremos que duren, tenemos que hacer una planificación adecuada. Así que si nosotros queremos planificar sabiamente, tenemos que hacernos dos preguntas. La primera es: ¿estoy realizando alguna forma de autocontrol financiero planificando cuidadosamente? ¿Estoy realizando alguna forma de autocontrol financiero planificando cuidadosamente? Y la segunda pregunta es: ¿gasto el dinero de manera descuidada e impulsiva, teniendo en cuenta poco o nada de las implicaciones futuras? ¿Cuál de las dos situaciones lo describe usted? Si la segunda pregunta lo describe usted, un día podrá encontrarse en una emergencia financiera y estará rogándole a Dios que lo salve de una situación de la que hubiera podido salir mejor librado si hubiera tenido una planificación adecuada. Guardémonos, hermanos, de no perder el autocontrol financiero y oremos de la misma manera que David en el Salmo 19:13. Dice el Salmo 19:13: guarda también a tu siervo de pecados de soberbia. ¿Se acuerda que hablamos que el amor a la riqueza nos puede volver orgullosos? David decía: guarda también a tu siervo de pecados de soberbia, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y seré absuelto de gran transgresión. Seré absuelto de pecar contra ti. Tenemos que entender, hermanos, que Dios nos ha confiado a nosotros la administración del dinero. Nosotros no somos los dueños del dinero, el dueño del dinero es Dios. Y Él nos ha confiado a nosotros la administración de este dinero y de todas las posesiones que nosotros podemos llegar a tener. Todas nuestras riquezas, todas nuestras posesiones le pertenecen a Dios. Por lo tanto, hermanos, es necesario que nosotros podamos aprender a usar nuestros recursos para la gloria de Dios. ¿Cómo utiliza usted su dinero para la gloria de Dios? ¿Cómo utiliza usted sus bienes para la gloria de Dios? ¿O únicamente los utiliza para su deleite egoísta? No agradece a Dios ni comparte con los hermanos lo que Dios le ha permitido tener. La manera en cómo nosotros podemos usar nuestros recursos para la gloria de Dios incluye disfrutar las bendiciones que Él nos ha dado. Ahora, eso es una parte muy importante. Porque si usted no disfruta lo que usted tiene y lo que Dios le ha dado, se va a enfocar en lo que no tiene y en codiciar los bienes del hermano. Y eso es un pecado que está ahí tipificado en la ley de Dios. No codiciarás lo que tiene tu vecino. Así que tenemos que disfrutar lo que Dios nos ha dado a nosotros. Tenemos que trabajar diligentemente para proveer para las necesidades de nuestra familia. Tenemos que ahorrar e invertir para el futuro. Y tenemos que planificar cuidadosamente para que podamos ejercer sabiamente el autocontrol financiero. Hermanos, el autocontrol financiero nos llevará a nosotros a poder hacer un plan que nos permita, en primer lugar, dar a Dios. Pero si usted no tiene un plan de cómo va a manejar sus finanzas, nunca va a tener para darle a Dios. Tiene que hacer un plan primero. ¿Cómo va a manejar sus ingresos? Y en ese plan, lo primero que tiene que considerar es darle a Dios. Porque Dios le ha dado la salud, porque Dios le ha dado la inteligencia, porque Dios le permite llegar a su trabajo todos los días sin que le pase nada y que pueda trabajar para proveer para su familia. Si Dios no le diera su bendición, usted no sería capaz de hacer absolutamente nada. O considere qué pasaría si estaría en una silla de ruedas. Entonces, darle a Dios tiene que ser lo primero en nuestros planes financieros. Lo segundo es cubrir las necesidades de su hogar. Porque el que no provee para los suyos es peor que un infiel y ha negado la fe. El tercero es ahorrar. Y cuarto, invertir. Multiplicar su dinero, multiplicar lo que Dios le ha dado. Pero todos nos encontramos en un círculo vicioso de vivir de quincena a quincena, sin tener ni un plan, ni ninguna idea de hacia dónde vamos en nuestra vida espiritual. Si nosotros seguimos obedientemente lo que dijo Jesús, la manera en cómo nosotros manejamos nuestras finanzas habla de nuestra salud espiritual. Y si nosotros no podemos ni siquiera darle a Dios, ni siquiera cubrir las necesidades, ni siquiera ahorrar, ni siquiera invertir para generar más capital, hay algo seriamente mal en la manera en cómo nosotros manejamos nuestras finanzas. ¿Y adivine qué? Si sus finanzas están mal, su salud espiritual está mal también. ¿Por qué dice eso, hermano? Porque eso es lo que dice Jesús. Si no le estamos dando a Él, entonces quiere decir que estamos gastando para nuestro deleite, para nuestra comodidad, para satisfacer nuestros deseos egoístas, para ostentar nuestras riquezas y posesiones, y para darle gloria a cualquier cosa menos a Dios. Como usted maneja sus finanzas, nos enseñó Jesús, habla mucho de su salud espiritual. Y si usted no tiene un plan para darle a Dios, para cubrir sus necesidades, para ahorrar para el futuro y para multiplicar su dinero, hermano, usted está manejando sus finanzas de una manera equivocada. Por lo tanto, su salud espiritual está mal. Y estamos de acuerdo que muchos dan a Dios, pero ¿qué le da a Dios? Las obras de lo que tiene. ¿Usted cree que a Dios le agrada eso? ¿Que usted le dé las obras de lo que tiene al final del mes? A Dios se le da lo mejor, hermano. Eso nos enseña la Biblia. Como cristianos tenemos que aprender a vivir, hermanos, y a contentarnos con el 90% de nuestro sueldo. Pero vivimos pensando, no, yo no puedo dar el diezmo porque no gano suficiente. Yo no puedo dar las ofrendas porque no gano suficiente. Tal vez cuando me aumenten el salario. Y le aumentan el salario y tampoco tiene para dar el diezmo al Señor. ¿Por qué? Porque no tiene un plan. Tenemos que acostumbrarnos, tiene que ser una norma para nosotros como creyentes, vivir con el 90% de nuestros ingresos, de todo lo que ganamos, ya sea de su sueldo, ya sea de su trabajito que le sale aparte, ya sea de la inversión, del alquiler que tiene por otro lado, de todo eso usted tiene que sacar el 10% para el Señor, o lo que usted quiera, para el Señor. Si usted quiere dar el 20%, el 30%, el 50%, no hay un techo. Pero es importante que usted le dé a Dios, porque eso muestra que las finanzas, que el dinero no es un Dios para usted y que no está arraigado en su corazón. Pero si usted no puede darlo, entonces usted está evidenciando que el dinero es un problema en su corazón. Y aquí en esta iglesia usted no tiene excusa para decir, es que esos pastores se lo roban si yo doy el diezmo. Los pastores solo quieren mi diezmo para quedarse ellos y pagar por sus lujos. Porque ninguno de los pastores que estamos acá recibimos un sueldo por parte de la iglesia. Así que yo tengo la libertad para poderle hablar con carácter moral de estas cosas, porque yo no dependo de lo que usted da. Yo no dependo de sus diezmos ni de sus ofrendas. Yo dependo de lo que el Señor me da para vivir por medio de mi trabajo. Hermanos, si nosotros no podemos dar, nosotros estamos evidenciando que el dinero es un problema en nuestro corazón. Como cristianos tenemos que aprender a vivir con el 90%, porque el 10% le pertenece a Dios. Es su manera de evidenciar la gratitud que hay en su corazón hacia Dios por la bendición que Él le da para poder hacer las riquezas. Pero si ni siquiera puede dar el 10%, hay un serio problema en su corazón. Hay un serio problema en su corazón. Tenemos que aprender a vivir con ese 90%. El 10% le pertenece a Dios, de todas nuestras ganancias. La buena administración de las riquezas y de los bienes estará motivada por lo que Cristo enseñó acerca de cómo utilizamos nuestras riquezas. Dice mucho de nuestra salud espiritual. Lucas 16, del 10 al 11. El que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho. Y el que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. Por lo tanto, si no habéis sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ¿quién os confiará las riquezas verdaderas? Palabras de Cristo. Lo que el Señor nos dice en este pasaje es que Él no nos dará una vida espiritual fructífera, que esas son las verdaderas riquezas. El Señor no nos permitirá tener una vida espiritual fructífera si no aprendemos a manejar sabiamente nuestras riquezas. Pongámonos de pie, vamos a orar.